También hubiera querido tener la autorización de acortar algunas cartas demasiado largas, en las que se tratan por separado y casi sin transición asuntos que poco tienen que ver los unos con los otros. En verdad, ese trabajo, que no fue aceptado, no habría bastado para darle algo de mérito a la obra, pero al menos la habría aligerado de parte de sus errores. Se me ha reprochado que eran las cartas lo que se pretendía dar a conocer, y no una obra construida a partir de ellas, y que habría de perjudicar por igual a la verosimilitud y a la verdad que las 8 o 10 personas que aparecen en la presente correspondencia escribieran todas con la misma pulcritud. Y cuando yo defendí que, muy al contrario, no había ninguna que no presentara faltas graves susceptibles de crítica, me respondieron que cualquier oyente razonable esperaría hallar faltas en una selección de cartas escritas por particulares, pues en todas las publicadas hasta la fecha de diferentes autores apreciados, o incluso de algunos académicos, no hay ninguna que se libre enteramente de ese reproche. Esas razones no me persuadieron y las hallé, como las hallo aún, más fáciles de dar que de recibir. Pero no era yo quien decidía y las acepté. Solamente me reservé el derecho de protestar y declarar que no comparto la misma opinión, que es lo que hago en este momento. En cuanto al mérito que pueda tener esta obra, quizá no me correspondía dirimirlo a mí, pues mi opinión no debe ni puede influir en la de nadie. Sin embargo, hay a quienes, antes de comenzar un audiolibro, les agrada saber un poco más sobre lo que les aguarda. Ellos pueden continuar oyendo. Los demás harán mejor en pasar directamente a la obra. Ya saben suficiente. Lo que puedo decir, en primer lugar, es que, si bien mi opinión ha sido, como yo mismo admito, la de publicar estas cartas, no espero, sin embargo, que tengan éxito alguno, y que nadie tome esta muestra de sinceridad por mi parte por la falsa modestia de un autor. Pues afirmo, con la misma franqueza, que si esta correspondencia no me hubiera parecido digna de ofrecerse al público, no me hubiera ocupado de ella. Procuremos conciliar esta aparente contradicción. El mérito de una obra se compone de su utilidad o del placer que proporciona, o incluso de ambos, cuando es susceptible de ello. Pero el éxito, que no siempre prueba el mérito, depende antes de la elección del tema que de su ejecución, antes del conjunto de motivos que presenta, que de la manera en que estos son tratados. Ahora bien, esta correspondencia contiene, como su propio título así lo anuncia, las cartas de todo un grupo, y reina por ello una diversidad de intereses que no hace sino debilitar el interés del oyente. Además, casi todos los sentimientos que en ella se expresan, al ser fingidos o disimulados, no pueden sino excitar un interés relacionado con la simple curiosidad, siempre muy por debajo del interés sentimental, que, sobre todo, predispone menos a la indulgencia y permite apreciar más fácilmente las faltas que hay en los detalles que se oponen de continuo al único deseo que se pretende satisfacer. Esos defectos quizás se ven compensados, en parte, por una calidad que debemos a la propia naturaleza de la obra, la variedad de estilos, mérito que un autor difícilmente logra alcanzar y que aquí viene dado y evita, por lo menos, el tedio de la uniformidad. Habrá quien descubra un gran número de observaciones, nuevas o poco conocidas, esparcidas por estas cartas. Creo que este es el mayor atractivo de la obra, juzgándola con la mayor benevolencia. El provecho que ofrece, que quizás sea aún más discutido, me parece, sin embargo, más fácil de argumentar. Creo que supone, cuando menos, un servicio a la moral desvelar los medios que emplean aquellos que carecen de ella para corromper a las personas de buenas costumbres, y considero que estas cartas pueden contribuir eficazmente en esa dirección. Puede hallarse, a su vez, la prueba y el ejemplo de dos verdades importantes que podrían creerse desconocidas, viendo lo poco que se practican. Una, que toda mujer que consiente la compañía de un hombre sin moral acaba convirtiéndose en su víctima. Y la otra, que toda madre que permite que su hija deposite su confianza en alguien que no sea ella es cuando menos imprudente. Los jóvenes de uno y otro sexo podrían aprender también que la amistad que las personas de malos hábitos parecen ofrecerles con tanta facilidad es siempre una trampa peligrosa, tan perniciosa para su felicidad como para su virtud. Sin embargo, el abuso